Buen día, Dios les bendiga. Siempre es de verdad un gusto, un placer estar aquí, pues ver a mi hija, a mi yerno, que como mi hijo, y a mis hijas, unas nietas que parecen mil, más cuando gritan. Y es una bendición tan grande estar aquí con ustedes en esta hermosa congregación. Agradezco de verdad la confianza a los pastores que me dan de poder compartir este día el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos al consejo de la palabra, ¿les parece? Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos acercamos a ti, clamamos a ti por una presencia manifiesta en este lugar, en el corazón de cada persona que está aquí, Dios. Clamo, Dios, porque sea hecha vida la palabra de libertad, Dios, rompiendo cadenas, ataduras, en el nombre de Cristo Jesús, trayendo, Dios, madurez y crecimiento a nuestra vida espiritual por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Por eso ruego, Dios, que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón que atesore tu palabra y una boca que la hable en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por el anhelo, el deseo ferviente que tú tienes de hablarnos y de nosotros escucharte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo todos hemos escuchado, leído el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, y creo que muchos lo sabemos de memoria. El problema está cuando hay que hacerlo vida, no nosotros, sino el deseo que Dios tiene de que hagamos vida ese versículo en nosotros. Y cómo Dios permite cada situación de tu vida, voy a repetirlo, cada situación de tu vida, sin importar si es buena o es mala, si es triste o es alegre, si es de escasez o de abundancia, no importa, Dios la va a permitir con tal de que este versículo, Romanos 8:28, se haga vida en tu vida. Y el propósito de Dios, porque se haga vida en tu vida esta escritura, no es porque Dios sea malo o simplemente esté empeñado por puro egocentrismo. Él quiere, Él desea que tú te des cuenta que tienes un llamado especial de parte de Dios para tu vida. Tan solo piensa en lo más básico, tu familia. Tú mismo, quién eras antes de lo que hoy eres. Y no me refiero de realización, sino hago referencia a tus años de vida. Tú y yo fuimos un niño al mismo que estamos criando tus hijos pequeños o tus nietos, que tú dices que en veces, híjole, ¿qué hago con él, verdad? Así fuiste tú, inocente también, y fuiste creciendo. Para mí es impactante meditar y reflexionar en el crecimiento de nuestras vidas. No sé si para ti lo es. No sé si han visto en el Facebook de esos memes que sacan o los reels en donde una chica intenta meterse otra vez al vientre de su mamá y le dice a la mamá, pues ¿qué traes? Y ella le dice, es que está muy difícil la vida, ya mejor no quiero estar aquí afuera, quiero meterme otra vez. Porque cuando meditas de esa manera, tú dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y ves la vida de un niño no le angustia si mañana hay comida o no. Al niño no le angustia si sube la inflación o no. Al niño no le angustia si pierde box o gana. Al niño no le angustia eso. Es más, al niño no le importa si tú tienes trabajo o no. Él vive feliz, ¿sí o no? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? ¿Cómo es que llegamos al punto en donde escasez de algo te aflige tanto? ¿Cómo es que tú has llegado a este nivel de vida donde no tienes algo y te roba toda la paz? Te angustia hasta el punto de qué vas a hacer, dónde vas a vivir, qué vas a comer. Y tú lees Romanos y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, les ayudan a bien. Y el propósito de Dios no es un egocentrismo para afligirte, sino el propósito de Dios es que tú te des cuenta que tienes un llamado. que Dios tiene un propósito para tu vida. Tan solo el hecho de ser padre, de ser madre, te da un propósito que sobrepasa si tú tienes casa o no tienes casa, si tienes que comer o no tienes que comer, que son responsabilidades que entran dentro de ese papel que vas a desempeñar. Pero ese mismo papel que tiene esas responsabilidades que de repente se convierten en aflicciones, porque no tener trabajo no vamos a decir que es algo muy bonito, es una aflicción, es una angustia, es algo que te roba la paz. ¿Cómo eso puede resultar para bien para mi vida? ¿Cómo eso puede resultar para bien para tu vida? La parte importante es que Dios quiere enseñarte algo en ese momento. Y nuestra vida carnal, nuestra vida emocional y sentimental no está lista para poder ver ni escuchar lo que está escondido en eso. Porque lo que está escondido tiene que ver más con el carácter espiritual que Dios quiere formar en tu vida. ¿Cómo sé que tengo esperanza? Si tengo trabajo, si tengo comida, tengo salud, he recibido una herencia multimillonaria. ¿Cómo sé que tengo esperanza? A menos de que pierdas aquello en lo cual tienes la esperanza. Entonces te empiezas a dar cuenta que la vida es más que lo que estamos, por lo que estamos angustiados. Entonces te empiezas a dar cuenta que por mucho suplir tus necesidades, no va a satisfacer aquello más profundo del corazón. Y no es que Dios quiera, repito, angustiarnos por angustiarnos. Es que Él está empeñado, Dios desea que tú aprendas aquello a lo cual fuiste verdaderamente llamado. Háblale a un millonario de Cristo y él te va a decir que no necesita nada. Háblale a Ronaldo Cristiano de Cristo y te va a decir que no lo necesita. ¿Sabes cuándo se da cuenta las personas de ese nivel social que necesitan a Cristo? Cuando ellos saben que toda su plata no puede comprar la paz que no tienen dentro del corazón, o no pueden comprar la compañía de la soledad que tienen, aunque estén rodeados de tanta admiración. No sé si me estoy explicando. Entonces te das cuenta, yo creo que aquí he platicado mucho esto que a mí me ha impactado tanto en mi vida. De un mismo día, en un mismo día me tocó ver un contraste con unos extremos extraordinarios. Por la mañana fuimos a la periferia a dar comida y ropa. Eran tiempos de lluvia, había, no sé si aquí le llaman charcos o lagunas de agua, en donde obviamente el agua te llega como a los tobillos. Pero a un niño, pues obviamente más, andaba un niño en puros calzones, chiquito, mocudo, era una zona muy pobre, con un mecate y un palo al final del mecate. Entonces corría y pasaba a la laguna y él salpicaba y volteaba y jalaba el cordón y el carrito, pues obviamente se hacía para todos lados. Era un palo con cuatro corcholatas, no sé cómo le llaman, fichas, para él era un carro. Entonces, cuando él cruzaba la laguna, él se soltaba riendo. Ese mismo día por la tarde me tocó atender a una persona de mucho dinero. Cuando entramos a su casa, pasamos la escalera que da la parte alta y al pie de la escalera estaba su niño llorando. Y la pregunta del Espíritu Santo a mi vida fue: ¿qué diferencia tienen estos niños? ¿Por qué este teniéndolo todo llora y por qué aquel teniendo nada ríe? Hazte esa pregunta. Porque muchos de nosotros estamos como el niño, teniéndolo todo. Estamos fijándonos en lo que no tenemos y ahí nos quedamos. Y no nos damos cuenta quién es Dios en nuestra vida, no nos damos cuenta por qué decidimos seguir a Cristo. ¿Qué caso tiene seguir a Cristo? ¿Para qué lo estoy siguiendo si tengo las aflicciones que todo el mundo tiene, las necesidades que todo el mundo tiene, las carencias que todo el mundo tiene? Entonces, ¿para qué sigo a Cristo? Y es aquí lo maravilloso del cristianismo. Cuando tú puedes levantar tu fe en medio de las mismas necesidades, por encima de todos, y empiezas a ver la vida con la fe. Con la fe. ¿Has estado en un día donde el sol está a tope y luego te pones gafas oscuras? Y luego otras gafas medio amarillas, y luego otras gafas medio verdes, y luego, ¿sí te ha tocado eso? Al final tú escoges, ¿sí o no? Pues es la misma fe, pero con diferentes colores. Porque tu vida es diferente a la de los demás, aunque estamos pasando por las mismas necesidades y los mismos problemas. Pero es diferente porque todos somos diferentes. Y unos ven la vida muy amarilla, muy iluminada, otros la ven muy oscura, otros la ven muy verde. Pero al final de cuentas, es la misma vida, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que Dios anhela? Dios anhela que tú y yo aprendamos a mantener nuestra atención en la fe y no nos distraigamos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Aunque lo que suceda a tu alrededor tenga que ver todo contigo, pero que no te distraigas. Y quiero mostrarte algunos ejemplos. Y el primero que está en Lucas 4, versículo del 1 al 13, una historia muy conocida, pero que nos enseña algo súper importante. Escúchame, no importa lo que hayas vivido. Te voy a pedir, dilo conmigo, no importa lo que yo haya vivido. Di conmigo, la palabra de Dios es la misma. El asunto es que Dios, por su soberanía, ha escogido quiénes van a pasar por ciertas situaciones. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Y cuando te toca vivir una situación difícil, no te tires a la conmiseración o la autocompasión. Porque si Dios lo permitió, es porque Él mismo te va a fortalecer para hacer lo correcto. Así que vamos a ver diferentes cosas que nos distraen. Diga conmigo, me distraen. Pero no son más grandes que la palabra. No son más poderosas que la palabra. Y la primera cosa es la tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y una de las cosas que angustian al mundo es tener hambre. Porque para no tener hambre hay que comer y para comer hay que trabajar. Pero para trabajar hay que tener trabajo. Y si en la ciudad no hay trabajo, es angustiante. Porque aunque tú quieras trabajar, no hay trabajo. No es que seas flojo, no es que seas perezoso, el asunto es que no hay trabajo. Digo, habrá perezosos, ¿no? Que habiendo trabajo no trabajan, pero es esta otra cosa. Pero ve el primer asunto de Jesús, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero. Ahora le está poniendo, dice, mira, yo sé a lo que viniste. Yo sé que viniste a recuperar lo que se perdió. Pero yo te lo doy si tú me adoras. Si tú reconoces que yo soy más que tú, te lo doy sin ningún problema. Ahórrate la angustia. ¿A cuántos les gusta ahorrarse angustia? ¡Ey! Aquí entramos en el problema. A todos nos gusta ahorrarnos angustia y no está mal. El problema es que cuando tú te ahorras el proceso de tu vida, cuando tú quieres evadir alguna situación que Dios quiere enseñarte por esa situación, es donde nos metemos en un problema. Ahí es donde nos metemos en un problema. Porque Dios no es tonto. Dios no es tonto y no nos lo vamos a hacer tontos. Con Dios no hay atajos. Cuando por tu carácter, cuando por tu temperamento, cuando por tu manera de ser, no has permitido que Dios haga su obra en tu vida, entonces Dios tiene que permitir algunas situaciones que son inevitables para que tú aprendas lo que Él quiere enseñarte. Y así como hablé de la esperanza, te puedo hablar del perdón. ¿Cómo sabes tú qué es perdonar si no te han ofendido? Ah, pastor, pues yo perdoné que me robaran. Sí, porque lo que te robaron lo pudiste comprar mañana. Es fácil perdonar eso. Pero perdona algo que no puedes comprar. Perdona algo, por favor, que no puedes tú recuperar con tus manos. Eso es difícil perdonar. Eso es difícil perdonar. Ahí es donde tienes que pasar algo para realmente aprender lo que la Biblia dice que es perdón. Porque es muy fácil decir, sí lo sé, sí lo conozco. Lo complicado está cuando Dios quiere que tú lo vivas para que realmente lo puedas dar a conocer. Y tú puedes decir, entonces Dios es malo. No, porque Él mismo te dio su espíritu para que tú puedas hacer las cosas. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, no es nuestro chalán ni nuestro servilista. No, es un ayudador. El problema es que nosotros no hablamos con Él. El problema es que no hablamos con Dios. El problema es que tienes el problema y sabes que mañana vas a enfrentar un problema en el trabajo. ¿Y sabes qué haces? Te ponen Netflix, te ponen la serie, te olvidas de Dios. El problema es que no sabemos anticiparnos a las situaciones que tú sabes que vas a enfrentar. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? No levante la mano. Pobre el rubio, ¿no? Porque él no sabe que estábamos orando por un buen hombre para nuestra hija. Y le tocó al hombre cargar esta cruz. Estoy jugando, pero sí es una cruz. Y lo que te trato de decir es que tú tienes hijos pequeños y tú vas viendo el carácter de esos hijos. ¿Sí o no? ¿Y usted qué hace aplastado sin orar? Yo veo el carácter de mis nietas, yo oro por ellas. Porque en mí no está el dar vida, fue un instrumento, usted es un instrumento. Pero el futuro de ellos está en manos de Dios. Porque voy a esperar a que sean unos adolescentes cuando desde niños yo puedo orar. ¿Por qué espero tener el problema para orar? ¿Por qué no me anticipo? Sí me estoy explicando. Usted está viendo un distanciamiento entre usted y su esposa, entre ese esposo. Empiece a orar. Véase, párese en el espejo. ¿Qué tan mal me estoy portando? Y no empiece a criticar al marido, a la mujer. Usted véase a usted mismo. Porque es fácil cuando no somos procesados de esta manera. Hay cosas que tienen que ver todo con el propósito de Dios en tu vida, más que por tu felicidad. Escúchame, tu felicidad no es lo que tú estás pretendiendo alcanzar. Tu felicidad está en cumplir aquello a lo cual Dios te está encaminando. Tú estás en esta congregación, Dios te encaminó a esta congregación. Tú no puedes decir, yo vine y escogí, esto cree usted. Pero Dios es el que pone el querer. Entonces, usted escogió. Ríndase a Dios. Deje de estar peleando y dejar de decir, es que yo quiero, es que cuando usted decide algo de Dios, no es que usted lo decide, es que Dios lo puso en usted y Él puso el querer como Él. Ahora hágalo sin andar con tonterías. Ríndase. Usted está aquí y estamos en la obra de Dios. No estamos para ser complacidos. Estamos para complacer a aquel que nos salvó. No estamos para ser satisfechos. Estamos para satisfacer a aquel que nos salvó. Entonces, ¿por qué quejarnos? Y no estoy diciendo que se queje, pero por si pasa algo, ¿no? ¿Por qué estar incómodos? ¿Por qué no levantar manos? ¿Por qué no adorar? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no buscar a Dios enteramente? ¿Por qué no someternos a Dios? ¿Por qué no someternos a una autoridad que dirige nuestra vida y que tiene que ver todo con nuestra eternidad y no con nada temporal? Satanás le dice, ahórrate el proceso de tu propósito, yo te lo doy, solo adórame, ríndete a mí. Quererse ahorrar procesos de Dios en tu vida tiene que ver con distraerte. Jesús se lo ofrece, Dios, el diablo se lo ofrece a Jesús y Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén, le puso en el pináculo más alto y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí allá abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Satanás por algún momento pensó que Jesús iba a caer? Yo creo que no. ¿Cuál era el propósito entonces de Satanás? Diga conmigo: distraerlo. Y aquí entramos en lo bonito del asunto. Porque Satanás sabe que usted no va a caer en algunos pecados. Así que usted no se siente el fui fa. Ah, que yo soy bien fuerte espiritualmente. No, Satanás sabe que usted no va a pecar. ¡Él lo sabe! El asunto es que él quiere distraerte. Y muchos de los que estamos aquí vivimos distraídos, angustiados, desesperados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Es verdad, es parte de tu responsabilidad, pero escúchame. Es un proceso que tú tienes que pasar para aprender a confiar en Dios. Y aquí tenemos que examinar muy bien el corazón de cada quien. Cada uno tiene que examinar su corazón. Y todos los días, escucha mi iglesia, por favor, te lo ruego, todos los días, párate delante de él y tú autoexamínate. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, ve a él y empieza a tener una conversación con Dios. Escúchame lo que te estoy hablando, porque esto es importante. Es vital para tu vida, y empieza a decirle: ayúdame, Señor, que la angustia no ocupe el lugar que la confianza de mi vida debe de tener para contigo. Es verdad, tengo miedo. Yo no estoy diciendo que evada la realidad, no. Estoy diciendo que ponga la verdad de Dios por encima de tu realidad. Pon la palabra de Dios, es una verdad absoluta, y toda verdad de Dios tiene más poder y más veracidad que toda realidad que vivas. Escúchame, la realidad que tú vives la percibes por 5 sentidos. Es tu realidad, esto es real. Toco el piano, el tacto, me escuchas, el oído, me ves, los ojos, hueles, no huele mal. Todos nos hemos bañado, muy bien. 5 sentidos, realidad, diga conmigo: 5 sentidos. Realidad. Esa es tu realidad. Abre la nevera y no hay comida, es una realidad. Pero ¿cuál es la verdad? Dice: no he visto justo desamparado ni que su simiente. Esa es mi verdad, por encima de esa nevera. Parece una locura y una tontería, por eso al principio te dije: ah, esto necesitamos ojos para ver, oídos para oír. Cuando tú permaneces firme en esa palabra, de repente Dios empieza a proveer. Cuando tú eres indisciplinado, cuando tú eres flojo, cuando tú no quieres hacer las cosas, de repente Dios te abre las puertas en una empresa donde te obligan. Cri, 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 cri. Y si tú llegas de aquella empresa diciendo y quejándote que no, que me maltratan, cállese. Bueno, allá en Chihuahua no es tan feo callarse, perdón, en México. No te quejes. ¿Tú qué sabes si Dios te llevó ahí para formar disciplina en tu vida? Escucha, el primer ejemplo, Jesús contesta con la palabra. Iglesia, si no leemos la palabra, siempre vamos a estar distraídos. Satanás sabía que Jesús no iba a pecar. Solo quería. Satanás sabe que tú no vas a pecar en algunas cosas, solo quiere. Así que él va a maximizar tus necesidades con tal de que te distraigas. ¿Qué te va a mantener atento? ¿Qué te va a mantener enfocado en la fe? La palabra. Si tú no la lees, entonces vas a empezar a hablar: es que a mí me parece que lo que dice la Biblia no es tan así ni es tan allá. No, lo que dice la Biblia es tal y cual lo dice. ¿Has escuchado a esa gente que empieza a hablar y que dice que son cristianos? Es que yo creo que Dios no es tan así. ¿Usted cree o la Biblia dice? Es que yo creo que no debemos de dar tanta ayuda. ¿Usted cree o la Biblia dice? Es que yo pienso que no deberíamos de estar pidiendo tanto para que... ¿Usted lo piensa o la Biblia dice? Es que yo pienso que no deberíamos de ser tan santos. ¿Usted piensa o la Biblia dice? La Biblia dice, hijos honren a sus padres y a su madre. Usted está criando hijos. ¿Usted cree que el que ellos aprendan a honrar a padre y madre les va a caer como la lluvia del cielo? Los tiene que enseñar el padre, la madre, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Tú eres, eso dice la Biblia, pero cuando la educación entra, escúchame, y te estoy hablando de cosas que están en todo el mundo, que están distrayéndonos, porque ahora el problema no es tanto el pecado, pues lo que voy a decir parece una locura, pero es la verdad. Ahora el grave problema es una verdad disfrazada, una mentira disfrazada de verdad. ¿Sabes cuál es el mayor problema ahora en todo el mundo? La verdad. Lo que más se discute son verdades. Lo que más se disfraza de mentiras son verdades. Tú ves todo lo que se promueve a nivel mundial. Háblese de orden social, de género, de orden político, de orden espiritual. Y a todo le damos cómo quitarla, cómo poner en la verdad ciertas mentiras. No van a negar verdades, pero sí las van a disfrazar. Sí las van a disfrazar mentiras de verdades. Lo que está en riesgo hoy en nuestros días, iglesia, es la verdad. Todo mundo busca su propia verdad. Pero hay una sola verdad. Te puse de ejemplo la educación de un niño. Porque tú vas y te dicen, no, no, a los niños, y puedes demandar a tus padres y tus padres estos y tus padres aquello. Yo no sé aquí, yo te voy a hablar de Estados Unidos, por ejemplo. Y un niño levanta el teléfono, esto también pasa en México, y si el niño se queja de sus padres porque le dieron una corrección, unas nalgadas, unas varas, unos cintarazos, unos chanclazos, no sé cómo se diga aquí, le das. Y el niño se queja, esos padres están en peligro. ¿Pero qué dice la Biblia? Vuelvo al mismo punto. Y cuando nosotros mismos como cristianos estamos abrazando verdades a medias, porque estamos distraídos con lo que dijo la versión de cierto psicólogo, que no estoy hablando mal de los psicólogos, Belia es psicóloga y está en todo un equipo de consejería en la iglesia. No estoy hablando mal, estoy hablando cuando sacas la verdad de la opinión. ¿Sí me estoy explicando? O cuando hay una opinión sin base bíblica. Hace tiempo, cuando esto empezaba a salir, en México tú no podías tener varas en las librerías cristianas. Porque te clausuraban, maltrato infantil. Pero yo creo que si la Biblia dice que corrijas al hijo, o sea, ¿cómo le quito esa verdad? O sea, solo te puse un ejemplo. Ahora aplica esto, ¿cómo estamos distraídos, iglesia? Cuando es hora del culto, bueno, es que podemos hablar tanto de esto, ¿no? ¿Cómo el diablo nos ha distraído de una manera tan impresionante y hemos dejado a un lado la palabra de Dios? Ya te voy a preguntar algo, conste que yo no vi a nadie, ¿estamos de acuerdo? Porque yo estaba acá adelante. Te voy a preguntar, si tú no levantas las manos para adorar a Dios, ¿por qué no las levantas? Y te voy a decir la respuesta que me va a dar. No, es que no siento. Ah, eso dice la Biblia. La Biblia dice, si sientes levantar las manos, levántalas. Eso dice. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con manos? ¿Voz? ¿En cuello? ¿Palma? No dice así la Biblia. Una respuesta, nada más de esto. Que vivimos distraídos en nosotros. ¿Tienes hambre? Yo te doy la comida. Es de Dios. Nos van a dar la comida. Es robada, pero no importa. Es de Dios. Dios está supliendo el sabe mi necesidad. Porque vivimos distraídos. ¿Cuántos hoy te levantas y tu pensamiento es Dios, ayúdame? Escucha el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Y hay una parte que dice, líbranos. Ahora, si Jesús lo hacía todos los días, líbrame. ¿Usted cómo se atreve a salir de casa sin pedir que lo libre? Porque usted confía más en usted, en su coche, en sus frenos, en su reacción. Te estoy hablando en la falta de oración que tenemos. Entonces diga conmigo, la palabra me mantiene enfocado. Segundo ejemplo, traía más ejemplos, pero yo creo con este porque ya es hora, yo creo. Deje, escojo cuál. Mateo 14, 28. Vamos a otro ejemplo. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Todos sabemos de la escena. Jesús viene caminando sobre las aguas. Ahora escúchame. El contexto es que está Jesús predicando. Los discípulos van con Jesús y le dicen, Jesús, despide la gente que tiene hambre, que vayan a ver a dónde comen. Unas tapas, algo que pidan. Y dice Jesús, no, ustedes ¿de dónde si no tenemos? Y uno dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Pues tráiganlos, venga. Lo que tengas, tráelo a Dios. Lo traen, Jesús ora y dice, repártanlo. Lo repartieron. Imagínate la cara, tú eres un discípulo de Jesús. Imagínate, estás dentro de esos discípulos de Jesús. Tú viste 5 panes y 2 peces, no viste más nada. Y resulta que mientras estás repartiendo, le alcanzas a dar a 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños. ¿Cómo tú quedarías? Yo me vendría a tope en toda mi fe. Yo en ese instante le digo a Jesús, vayamos al infierno, saquémoslo. Vamos a sacar a todos los que están ahí. Que nos echen a todos. ¿Sí o no? ¿Tú vendrías a tope en tu fe, sí o no? Yo sí. ¡Puf! Y luego los hombres de aquel entonces que comían más que tú y yo. Porque quemaban más calorías que nosotros. Imagínate. Y todavía sobraron 12 cestas. Y tú sabes que cuando la comida sobra es porque todo el mundo está, pero a tope en el estómago, ¿cierto o no? Estamos llenos. Ahora, se acaba la reunión. Dice Jesús, adelántense ustedes, yo tengo que despedir la gente, voy a orar, etcétera, etcétera. Se meten a la barca y mira, versículo 27. Se meten a la barca, empieza el aire, empieza a golpear las olas y de repente los discípulos ven a alguien caminando. Y dicen, es un fantasma. Y Jesús se da cuenta y dice, ¡eh, no es un fantasma! ¡Soy yo! Entonces Pedro dice, si tú eres, manda que yo vaya. Y le dice Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, escucha, se calmó. En el primer ejemplo, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Escucha, mira cómo es Dios, es tremendo Dios. Ahora, ¿qué te da a entender que cuando Jesús se sube a la barca, todo se calma? ¿No te da a entender como que Jesús solo fue al monte a orar y decir, Señor, Padre, desata un vientecillo, levanta las olas? ¿No te da a entender eso? Es que Dios es tremendo. Él como que está muy segusto sentado en su trono mientras todos estamos aquí llorando. Él como que le dice a Gabriel, tráeme un cordero porque voy a comer mientras estos tienen hambre. Tráeme un Rioja, un Ribera del Duero para tomar algo mientras esta gente le cortaron el agua. Hay cosas que Dios está preparando en tu vida, escúchame, para que tú aprendas a mantener tu atención en la fe. No importa lo que estés pasando, lo que hayas pasado, lo que vayas a pasar. Yo oro en el nombre de Jesús que esta palabra, este consejo se te quede en tu memoria, que sea parte de tus células. Y te recuerden que vivas lo que vivas, es parte de una enseñanza que Dios quiere darte. Simple y sencillamente porque Él tiene un propósito mayor que tus planes y tú no lo has aceptado. Dios es tan hermoso y tan grande. Escucha, Pedro, y aprendamos de Pedro. Yo quiero ser atrevido como Pedro. Pero hay veces que todos se me juntan contra el gordo. Y me da miedo. Hay cosas que me han enamorado tanto de Dios. Pero cuando veo mi alrededor, veo tormenta. Hay cosas en las que yo no me he atrevido a decirle a Jesús como Pedro. Si eres tú, si tú eres, porque yo estoy seguro que Jesús fue allá a orar. Los manda por delante. Tú tienes que leer esa historia y tienes que imaginarte lo que te estoy diciendo. Y Padre altera el mar, altera las aguas por donde ellos van. Porque yo me voy a presentar ahí. Permite que haya algo que a ellos los estremezca. Permite que en su vida suceda algo que ellos crean, sepan, tengan la convicción que me necesitan a mí. Crea, permite algo que a ellos los estremezca, que ellos sepan que me necesitan a mí. Y cuando Dios se atreve a quitarte algo, es porque Él quiere mostrarse a ti como tu mayor necesidad. Cuando tú amas más algo, alguien, idealizas más algo, sea lo que sea, tú tienes que presentarte todos los días con Dios y decirle: Señor, amo todo lo que me has dado, pero no quiero que sea el primer lugar. Tú eres mi mayor necesidad. No hay nada que yo necesite más que tú. Ahora, Pedro era un pescador. Pedro sabía de las cosas. Los que estaban ahí sabían de eso. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Yo creo que necesitamos este atrevimiento cuando veas la tempestad. Jesús no estaba pensando en las olas ni en el aire. Jesús estaba pensando en encontrarse con Pedro en medio de esa tempestad. Porque cuando tú sabes que Jesús está metido en tu vida, en medio de la tempestad, al que te vas a encontrar es a Jesús. No te vas a encontrar un mayor problema, te vas a encontrar a Jesús. Ahora entendamos esto y permítanme pasarlo, y lo digo con mucho temor, permítanme pasarlo por un asunto espiritual, por un filtro espiritual. Cuando Jesús llama a los apóstoles, a Pedro, le dice: te haré pescador, y la pesca se tiene en el mar, no se tiene en la tierra. Así que el mar simboliza el mundo. Y cuando tú sabes que la tempestad del mundo, sea cual sea, sea la inflación, sea la política, sea lo social, sea la economía, te está hundiendo, lo que te va a mantener enfocado en la fe es pedirle ayuda a Dios. Porque Pedro representa a nosotros. Nosotros somos los llamados a ser pescadores de hombres. Y este es nuestro mar, este mundo. Pero cuando este mundo se agita, cuando este mundo es golpeado por los vientos de Dios, cuando el que viene caminando sobre el mundo es Jesús, y tú te distraes a ver la ola de la política, a ver el viento tan fuerte contra el pecado, cuando tú te distraes de esa manera y sientes que te estás hundiendo y sabes que te has hundido porque te has distraído, no está mal, al contrario, te va a mantener enfocado en la fe, que tú clames a Él. El problema es que no clamamos. El problema es que para hablar con Dios creemos que puede ser solo el domingo. Hay que mantenernos en el estilo de vida que es la barca. La barca no se hunde. Ese estilo de vida llamado fe, ese estilo de vida que parece una locura, ese estilo de vida que aunque haya tempestades, que aunque haya vientos, no se va a hundir porque está diseñada para flotar. Porque el poder de la resurrección, dice el apóstol Pablo, es mayor que la muerte. Y cuando hablamos del poder de la resurrección es como la barca. El poder de la resurrección tiene que ver contra todo aquello que te ocasiona la muerte. ¿Y qué te ocasiona la muerte? El pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué te mantiene en la vida? Cristo. Es tu barca, tu fe. Y la fe es Cristo. Y a quien tú has recibido, escúchame, es fe, es Cristo. Y para mantener esa barca, tú necesitas mantener una relación con Cristo. La barca no se mantiene a flote si no hay una relación con Cristo, que es tu fe. Esa fue diseñada para no hundirse. Y cuando sientas que te hundas, solo grita, clama: Jesús, Jesús. Clamar a Dios, así como la palabra, te va a mantener enfocado. No dejes de orar, iglesia. Solo clama cuando sientes que te estás hundiendo. Él sabe que te atreviste a meterte a la tempestad. Él no te va a dejar si tú clamas. Te hayan traicionado, te hayan defraudado, mantente en tu barca. Y si la tempestad viene y te atreves a ir en medio de la tempestad, escúchame, es porque con quien te vas a encontrar se llama Jesús. Él es la fe. Él es tu barca. Y hoy, vamos a orar que Dios nos haga de un milagro de fe. Que Él no permita que olvidemos que toda nuestra atención debe de estar en la fe mientras atendemos la tempestad y las olas. Que toda nuestra atención tiene que estar en la fe mientras saciamos el hambre, mientras somos procesados en el propósito como Cristo Jesús en la tentación. La palabra, clamar a Jesús, te mantiene enfocado. Y hay otros tres ejemplos que los dejaremos para otra ocasión. Pero hoy yo creo que el Espíritu Santo quiere hablarte sobre esto. Si dudaste de tu cristianismo, si dudaste de tu fe, hoy Dios te dice que no tienes por qué dudar. Hoy, si tú dices: pastor, para mí es difícil mantener mi atención en la fe, pídele a Él que te ayude. Dice que quien se unió al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios. Y dice que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. Él intercede porque Él nos ayuda a pedir. ¿Está listo para orar? Póngase de pie. Lo que has vivido es parte de un proceso de Dios para tu vida. Esta es una iglesia extraordinaria que ha estado en vida año tras año, que ha pasado procesos, ha sido traído aquí con un propósito. Abre tus manos, por favor, y dile a Él: me rindo. Empieza a decirle: me rindo. Perdona mis dudas. Perdona mi falta de fe. Perdona cuando hay angustia en mi vida y pienso que todo va a estar mal. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname cuando tengo una autocompasión. Cuando considero que lo que me pasa es más grande que tu poder. Cuando solo pregono mi necesidad y no cuando tú has suplido. Señor, ayúdame. Como Pedro hoy clamamos, ayúdanos, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a orar a cada uno conforme a tu propósito, a ese propósito al cual fuimos llamados. Ayúdanos a orar, porque cada quien ha vivido, Dios, lo que tú has permitido para que ellos conozcan una verdad absoluta sobre esa realidad que han vivido en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, Dios, que tú destruyas las acechanzas que les bombardea el enemigo, Dios, para destruir su fe en el nombre de Jesús. Levanta su fe, la confianza que ellos deben de tener, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego que traigas a sus memorias la escritura que tú has dado a sus corazones, palabras proféticas, Dios, que tú has hablado a sus vidas. Trae ánimo, Dios, levanta la fe, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Suplico en de ti, Dios, un milagro, Dios, que destruya toda obra de maldad, que destruya las cadenas de esclavitud, las ataduras, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta fe, Dios, sea genuina, no sea una fe de educación y una fe de tradición solamente, sino sea una fe activa, Señor, una fe de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro por esta juventud y esta adolescencia, Dios, que está aquí representada, Padre, para que obres milagros, Dios. Destapa sus bocas, despierta sus lenguas, haz, Dios, mover sus labios, Dios, para proclamar tu grandeza. Deposita en ellos, Dios, sabiduría, inteligencia espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Dios, te lo ruego con todo mi corazón, Padre. Levanta un remanente de esta casa, Dios, que pregone tu fe, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Afirma toda fe, afirma toda enseñanza, toda convicción, Dios, de tal manera que nos permita caminar, Dios, sin titubear, sin dudar, sin que la angustia nos domine, sin que el temor reine, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Destruye, Dios, toda obra de maldad, toda obra de impiedad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Trae vida, Dios, en donde toda indiferencia huya, toda frialdad se quite, Dios, toda apatía desaparezca, Señor, y seas tú exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Ten misericordia. Ponga en manos de Dios su familia, por favor. Ponga en manos del Señor su familia. Pídale a Dios un milagro, por favor. Pídale un milagro. No le diga sus planes. Olvídese de sus planes. No le diga sus planes. Pídale a Él misericordia para tu casa, para tu descendencia. Joven, adolescente, ora por tus padres y pídele a Dios que deposite en ellos sabiduría, inteligencia. No le hables de tus planes. Solo pídele a Él un milagro en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. 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 En el nombre de 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 Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Ten misericordia. No le digas tus planes de que Dios les dé lo que tú creas que ellos necesitan para estar bien. Ellos necesitan una relación con Dios por encima de todo. Diles que dile a Dios: ten misericordia y trae vida a sus vidas. Ten misericordia y trae tu palabra a sus vidas. Ten misericordia, Señor, y despierta sus espíritus. En el nombre de Jesús. Última oración. Vamos a orar por esta casa, por esta congregación. Levanta tus manos al cielo. Empieza a pedirle a Él misericordia. Y le das misericordia, Señor. Haz misericordia trayendo vida Haz misericordia despertando todo espíritu de aquellos valientes, Dios. Haz misericordia trayendo, Dios, a las almas. Haz misericordia, Dios. Haz misericordia a tus hijos, Padre. Haz misericordia a tu iglesia, Jesús. Haz misericordia, oh Dios. Vamos, dile, haz misericordia para con este lugar, Dios. Haz misericordia para con esta casa, amado Dios. Haz despertar el espíritu, Dios, de cada hombre y cada mujer. Desde el más pequeño al más grande, Dios, permite que esta casa sea una casa de liberación, de salvación, de sanidad, de restauración. En el nombre de Cristo Jesús, haz misericordia, Dios, con los que estamos. Haz misericordias con los que han de venir en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, que obres, que despiertes toda palabra hablada. Toda palabra hablada en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Ven, visita la casa conforme a la verdadera, el verdadero significado de esta palabra. Vuelve a la vida, Dios, todo corazón. Hazlo latir en el nombre de Jesús. Destruyendo cadenas, rompiendo ataduras, Dios. Vuelve a hablar tu verdad, vuelve a pronunciar tu verdad. Establece tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, haz misericordia con los que estamos. Haz misericordia con los que van a venir en el nombre de Cristo Jesús. Incomódanos. Empiece a pedirle a Dios y haz misericordia trayendo libertad a esta casa. Haz misericordia trayendo salvación. Manifiesta toda mi libertad. Manifiesta toda salvación. Ahora empiece a pronunciar. Trae toda restauración. Manifiesta restauración. Sanidad a los enfermos. Libertad al cautivo. Salvación, Dios, al perdido. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, amado Espíritu Santo. Ten misericordia, Dios. Haz un milagro. Haz un milagro, Dios de vida. En el nombre de Jesús. Pon nuestra fe en alto, Dios. A tope en el nombre de Jesús.
Essential.